Nos está esperando uno de esos colegas que uno sigue muchísimo, que cada tanto, siempre, claro, nombrando el autor, le afana alguna reflexión y también mucha de esa información que sirve para la construcción del presente. Y en función de Villa Gesell, en función de la muerte que todavía se está llorando, y tanto, porque cuando se destruye una vida en nada, en segundos nomás. Y me parece que es un dolor colectivo que no se apaga, porque no es la primera y uno sabe perfectamente que costará mucho que sea la última. Pero el deporte se mezcla, apareció el rugby en esta historia y habrá que poner blanco sobre negro y meterle mucho valor agregado a ciertas discusiones que a veces son muy primarias, se van enganchando cositas de manera muy elemental y no se llega a situaciones profundas a través de raspar poquitito la olla. Hay que darle con fuerza y poder llegar a lugares que nos entreguen respuestas valederas. Bueno, para eso entonces, Gustavo Veiga. Si uno dice periodista de Página 12, se va a quedar con su presente. Enorme periodista de raza en función de su ADN y que nos da una mano. Periodista que yo no columno dentro de lo deportivo, aunque lo deportivo ha sido gran parte de su carrera. Un periodista mucho más integral que eso. Sin olvidar esa faceta que lo tiene a él, que me tiene a mí y a tantos otros como cultores en el arranque de nuestra historia. Gustavo, ¿cómo va, viejo? Buen día y gracias por atendernos.
No, al contrario, ¿cómo te va, tocayo?
¿Cómo anda
eso? Un gustazo. Bien, acá un domingo tranquilo, escuchando el programa tuyo y bueno, dispuesto a contestar cualquier pregunta que quieras hacer. No sé si tengo las respuestas.
Bueno, pero muy bien. Cuando uno dice hoy, Villa Gesell, estás en una redacción y te piden algunas líneas que sean más o menos sesudas para tratar de explicar, no sé si lo inexplicable, pero sí lo, qué sé yo, ese acto de locura. ¿Por dónde arrancás? Y hablo ya ahí sí, de esa relación, que si te lo piden a vos por ahí, están pidiéndote un guiño con relación al deporte.
Mirá, yo lo primero que diría, ya lo escribí en la semana, solamente escribí un artículo. Me pidieron una columna de opinión para la tapa del diario del lunes pasado o el martes pasado, y lo primero que se me ocurrió decir, que está escrito, es que hay que tener empatía con la víctima, con su familia, esa empatía que incluso en mi caso particular deviene de una situación de papá, de 5 hijos y 2 varones. Y tratar de comprender a partir de la empatía, de la sensibilidad que en un caso como este requiere, uno puede acercarse de una manera respetuosa, abordar la temática tratando de interpretar y buscar alguna razón, porque, a ver, yo no soy ni sociólogo ni psicoanalista, que el otro día, por ejemplo, compartí una mesa en C5N con 2 profesionales del psicoanálisis que trataron de explicar en un contexto social, clínico, este caso. Bueno, yo lo puedo explicar a partir del deporte y tengo algunas hipótesis, algunos datos que por ahí podría compartir. Dale. Con vos y tu audiencia.
Sí, señor.
En relación a esto que describías, sí, yo tengo una trayectoria en el periodismo deportivo de muchos años, aunque ahora hago otro tipo de periodismo también. Pero vos fíjate qué curioso, en el año 98, hace ya 22 años, yo escribí un libro que se llama Donde manda la patota, la bajada del libro es Barras Bravas, Poder y Política, con sí. Lo cual el tema de la patota y lo que conlleva en un escenario determinado, en ese caso era el fútbol, siempre me interesó. No por nada, es mi primer libro. Y la patota, esa definición como concepto de grupo en manada, como se le dice ahora, sí. Bueno, yo ya lo tenía presente en el marco del fútbol. Años después, y también he cubierto rugby, esto aparece ya por repetición en más de un caso, en un deporte que no tiene la popularidad del fútbol, pero donde se desarrollan ciertos rituales que lo hacen especial, ¿no? El tercer tiempo, por ejemplo, es un significante muy fuerte en relación a lo que el rugby propone como valores.
Sí.
Y entonces creo que hay que, a partir de ahí, encontrar algunas razones específicas, así como se decía del fútbol, si el problema de la violencia era específico del fútbol, y algunos otros sociólogos se preguntaban, no, es el espejo de la sociedad. En el rugby yo creo que los significantes y los rituales y la liturgia que hay en torno a la cohesión de grupo, al rol que cumple la mujer en un deporte como el rugby, son muy fuertes. Además de lo que implica el propio deporte, que es un deporte de contacto, es más, yo podría agregar, lo jugué poco tiempo, pero lo jugué en mi juventud, estuve federado, y era completamente distinto. Tampoco acepto que se hable del rugby como un deporte cheto, elitista, porque ya hoy no lo es. Lo era por ahí hace 30, 40, 50 años. Sigue habiendo bolsones, obvio, de clubes sí, que son, pero hay muchos que practican el rugby en las cárceles, en las villas, miseria, que lo practican las mujeres, no hay duda. La UAR tiene un registro de 9.000 mujeres que hoy están jugando al rugby. Si bien son una parte ínfima en relación a los varones, pero es un avance. Lo juegan los pueblos originarios, en fin, podría contarte un montón de cosas que intenten explicar por qué un grupo de pibes de Zárate, de un club que tampoco me parece que sea un club como Champagnat, Newman o Cuba, que son símbolos de ese elitismo que ha dado el rugby a lo largo de la historia, hacen lo que hicieron, ese crimen salvaje en Villa Gesell.
Gustavo, ¿qué tal?
Hola, ¿cómo estás?
No, estamos pensando con vos, no más que preguntarte. Digo, ¿cómo es esto del otro, del de afuera, no? Porque uno habla de esto de lo que significa la cultura del rugby, de todos para uno, uno para todos, ¿no? Pero, ¿qué pasa con el de afuera, la mirada hacia el que no pertenece, no?
Sí, bueno, ahí está la construcción que se hace. Yo siempre recomiendo un libro que leí en la universidad, cuando estudiaba historia, que se llama Año 1000, Año 2000, Los Miedos, es de Georges Duby, un historiador francés, que habla de la construcción del otro a lo largo de 1000 años. Que los miedos en la Edad Media son parecidos a los de ahora, en términos del otro, de la otredad, de lo que se construye como imagen de la fuera. Y en ese sentido el rugby tiene, tal vez en algunos clubes, repito, porque yo siempre digo, para mí toda generalización es fascistoide, fascista, en cualquier ámbito, y hay esa construcción de que somos superiores. Yo he leído alguna columna por ahí, de las tantas que se escribieron en estos días, escritas en primera persona, autocríticamente, de gente del ambiente del rugby. Julián Axad, que es un amigo, hijo de desaparecido, sí. Su papá jugó el rugby en La Plata Rugby, porque el rugby también tiene la mayor cantidad de desaparecidos durante la dictadura cívico-militar. Entonces vos te preguntas, así como esgrime algunos valores con los que yo no coincido, con esa construcción que hace del otro, que en este caso tal vez lo vieron seguramente a Fernando Báez Sosa como el otro, claro. el oscuro, el morocho, que tenía la camisa rota, y bueno, hay que ir a pegarlo y matarlo. Uh-huh. También ha tenido y tiene valores en el sentido del compromiso, de la militancia de esos jóvenes de los 70 y de muchos otros que siguen laburando. Te puedo nombrar, por ejemplo, Marco Julianes, que es un ex jugador de rugby que hizo el proyecto Virreyes con otra gente acá en zona norte del Gran Buenos Aires, que lleva a jugar al rugby a chicos de condición muy humilde, que viven casi en la indigencia, muy pobres. Hay clubes que hacen todo un trabajo también social de conciencia, no así la dirigencia principal. Y en esto sí me planto la crítica respecto al papel que cumplió la UAR con ese comunicado lavado que difundieron casi al segundo o tercer día del asesinato de Fernando, diciendo que era un fallecimiento, utilizando mal cada una de las palabras. Ahí sí yo tengo una posición crítica, porque percibo que lo único que hacen es lavarse las manos.
Sí. Gustavo, recién hablabas del tema del bautismo, digamos, en el rugby, que tal vez son cosas que se han ido degenerando, que no tengan que ver con el deporte en sí, sino con toda una cultura que hay alrededor. A mí mi hijo me decía que situaciones que le cuentan los amigos por ahí que juegan al rugby, que se viven en el bautismo, que son torturas directamente, que son casi denunciables,
peligrantes,
y que padres y profesores ven como de lejos, aunque sean sus propios hijos o
como algo que tiene que pasar, ¿no? Como
claro, parte de la hombre. Liturgia. Digo, ¿qué hay con eso del bautismo, el rito ese?
Sí, existe. Mira, a ver, yo no he escrito sobre eso ni me detuve a pensar demasiado tiempo en el tema. pero es un ritual que también existe en otros deportes, no tal vez con esa violencia, sí, claro, pero existe en el fútbol. En el fútbol, por ejemplo, a los que debutan en un seleccionado juvenil o en primera, también en el rugby, por supuesto, los rapan o les dejan la cabeza completamente raleada, cortado mal el pelo, con, viste, sí, como horrible, si fueran manchas de pelo en algunos lugares, pelado en otro, o sea, eso que parece una estupidez al lado de pegarle al otro, de hacerle una manteada, como decíamos, sí, de pibes en el colegio, se da también en otros deportes. En el rugby, bueno, yo te puedo decir que el otro día cuento una cuestión privada de un diálogo con uno de mis hijos que va al gimnasio y me comentaba que él a veces va y llegan estos chicos que juegan al rugby en grupo, cargan todas las máquinas para hacer musculación y después las dejan como están, claro, cargadas con, no sé, 500 kilos, 200 kilos, yo exagero, pero algo de eso hay, y se van. Cuando uno sabe que las reglas de los gimnasios de musculación es, bueno, vos pones pesas en una mancuerna o en una barra, las tenés que sacar e irte y dejar todo como está, porque detrás tuyo puede venir, no sé, una persona mayor que hace musculación con mucho menos peso. Bueno, como que hay un desapego que no les importa nada. Me contaba que un profe un día los paró y se armó una situación violenta. Ahora, yo no puedo generalizar a partir de una anécdota. Digo, son comportamientos que sí, que existen, pero me preocupa saber qué, Gustavo, me preocupa también la impunidad. Porque la impunidad perdura en otros casos, como el de este chico Malvino, que lo mataron en Ferrugem, allá en Brasil, en Santa Catarina, en el 2006. Pasaron 14 años, y si bien el caso lo tomó la justicia brasileña y iría a juicio este año, pasaron 14 años, y se trata de tres muchachos, en ese entonces adolescentes, ahora señores de 30 y pico, que son gente de familias de mucho poder en la provincia de Corrientes. Y esa sensación de impunidad que va quedando es la que espero que no quede, porque están todas las pruebas a la vista, hay filmaciones, con el caso de Fernando Báez Sosa. Espero que se cumpla con lo que marca la ley y que la apliquen bien, sobre todo los que la deben aplicar, ¿no?
Sí, señor.
En este caso, un juez y una cámara que seguramente va a haber apelaciones sucesivas y chicanas judiciales respecto a este caso. Así que creo que hay muchas aristas para entrar al tema. Esto es multicausal y que podríamos estar hablando horas de la cuestión. Está el tema de las ingestas y consumos, porque hay que también contextualizar para explicarnos un caso como este. Contextualizar no solo en el ambiente del rugby, sino fuera del rugby. El otro día, ustedes seguro vieron como yo, ese video donde están en la playa de Gesell tirando botellas de vidrio, de plástico, de todo tipo de objetos hacia el cielo, fuegos artificiales, en algo que parecía, no sé, una kermés violenta, y donde a veces cuando interviene alguien, creo que contaba en una nota un guardavidas de Villa Gesell que pasó de atender casos de gente que tuvo problemas en el agua, a atender comas alcohólicos reiteradamente, en una playa como Villa Gesell, y no le quiero cargar toda la responsabilidad a la ciudad bañaria, porque también sé que hay toda una polémica. Escribí un artículo muy muy bueno el otro día que recomiendo, Guillermo Sacomano,
Contra tapa de página.
Y con mucha crudeza, mucha dureza, dato duro, porque él vive ahí además. Creo que hay que poner la mirada de distintos lugares, cada uno con responsabilidad, respeto y sobre todo lo que dije al principio, empatía por la víctima, las víctimas, los familiares, los papás de Fernando, dos personas humildes que trabajan en un edificio ahí de la Avenida Pueyrredón, en Barrio Norte. Así que, bueno, me permite una expresión tanto telúrica, que estamos jodidos, digamos, porque estas cosas que pasan realmente, explicarlas, en definitiva veo que también hay una respuesta de la sociedad en términos de consumo y de interpretación de lo que pasó, de tratar de comprender, ¿no? Y veo al pueblo de Zárate movilizado, que es donde provienen estos pibes que mataron en Patota, y que está la ciudad conmovida y que repudia lo que pasó. En fin, veo que hay reacción. El pueblo argentino siempre tuvo reacción. Ahora, bueno, también generamos ese tipo de conducta desde el rugby, desde otros lugares, y eso es lo preocupante, que se reiteren en el tiempo.
Gustavo, gracias por estos minutos de tu tiempo y esencialmente una nota cálida, profunda, reflexiva, y resulta que arrancó con vos diciendo yo no sé si tengo alguna respuesta. Bueno, a veces uno no tiene que tener respuestas para poder generar esto que es y darnos una mano, meter valor agregado, profundizar y con mucha sensibilidad, básicamente, afrontar estas cuestiones que son tan duras. Gran abrazo, Gustavo.
Gracias a vos, a tu compañera, por permitirme conversar sobre este tema que tanto nos aflige. Un abrazo grande.
Un gran abrazo. Gustavo Veiga.